es amor. Con Ayanta.
Te busco perdida entre sueños. El ruido de la gente te envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo. El viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo.
Un cielo azul de estrellas brillando en la inmensidad. Un pájaro enamorado cantando en el florestal. Por ambiente los aromas del jardín y el azahar. Junto a nosotros, el agua brotando del manantial, nuestros corazones cerca, nuestros labios mucho más. Tú levantándote al cielo y yo siguiéndote allá. Ese es el amor, mi vida. Esa es la felicidad. Cruza con las mismas alas los mundos de lo ideal. Apurar todos los goces y todo el bien apurar. De los sueños y la dicha, volver a la realidad. Despertando entre las flores de un césped primaveral. Los dos mirándonos mucho, los dos besándonos más. Ese es el amor, mi vida. Esa es la felicidad. La felicidad de Manuel Acuña. Muy buenas noches, querida familia. Buenas noches, aquí estamos para acompañaros hasta las 2 de la madrugada en este Es Amor, para hablar de amor y además hoy de amor de los grandes, de amor así entre padres e hija. Entre padre e hija, porque tengo aquí a mi señor padre. Buenas noches, Fernando Sánchez Dragó, bienvenido.
Buenas noches, por fin he llegado, gracias a que me has abierto las puertas de este castillo inexpugnable.
Bueno, claro, gracias a que hemos venido juntos.
Efectivamente.
Querida familia, antes de seguir, muchísimas gracias a todos los que habéis estado en la presentación del libro de Pacto de Sangre, que ha sido hoy en el círculo de lectores. Me ha hecho muchísima ilusión ver a Juanpe, ver a Piedad, ver a Victoria, ver a Amalia, ver a Lola. Seguro que no recuerdo los nombres de todos, pero realmente he sentido vuestra presencia como algo muy especial, como lo que es. Pues eso, que sé que me acompañáis todas las noches y que también habéis querido estar hoy en esa presentación, que sabéis que para mí pues era muy importante. O sea que muchísimas gracias. Y bueno, padre, ya ha nacido el niño. El tuyo y el nuestro, que es el libro, sí.
Efectivamente.
Deja de mirar el ordenador.
No,
está ahí cotilleando en el ordenador.
No, cotilleando no. Pretendo entrar, que llevo horas y horas fuera de casa en mi correo y no hay forma.
Pues ahora María te va a ayudar, porque mi padre es un inútil en cuestiones informáticas. Mientras, os voy diciendo que necesito cartas de amor, familia. Necesito cartas, pues, de cualquier tipo de amor, porque todas las noches leo una carta de amor y los jueves, en Es la Mañana de Federico, leemos la carta que ha llegado a finalista. De hecho, esta mañana hemos leído la carta de Loli Poppins. Cuando tenemos 4 cartas finalistas, una es la que se convierte en la carta de amor ganadora del mes y se lleva pues un gran premio, un regalazo, porque es un fin de semana en el balneario de la Ermida. El balneario de la Ermida pues está en los picos de Europa, muy cerquita de la playa, y donde, bueno, pues hay un montón de cosas maravillosas, como ese tratamiento de vinoterapia que además se está estrenando para celebrar la fiesta de San José, la fiesta del Padre, y muchísimos más tratamientos, como el de cerezoterapia, el de aloe vera, el tratamiento de manzana, además el circuito termal, donde vais a poder disfrutar de esas aguas minero medicinales. En fin, toda la información de este lugar único en www.balneariolaermida.com. ¿Dónde podéis enviar las cartas? Pues a una de estas dos direcciones: esamor@esradio.fm, esamor@esradio.fm, o si no, a la calle Juan Esplandiu, número 13, 28007, Madrid. Y esta noche, además de hablar con mi padre y de hablar de ese libro que acabamos de publicar, Pacto de Sangre, pues muchas más cosas, porque vamos a tener nuestra receta dulce de la semana, vamos a tener el personaje fantasma, esa gran mujer en la historia de Intimina, que ayer me armé un lío, me hice un lío. ¿Qué más? Canciones dedicadas, pedidme canciones, que os las vamos poniendo a lo largo del programa. Y por supuesto podéis llamar y hablar con nosotros, con Fernando Sánchez Drago y conmigo, pues todo el rato que queráis. ¿Dónde podéis llamar? Al 91 573 9725, 91 573 9725. Y ya para rematar, ya sabéis que siempre tenemos un tema, y el tema de esta noche es Nada que perder, o sea que podéis ir colgando esos mensajes en Facebook y también los iremos leyendo a lo largo del programa. Padre,
¿puedo decir algo?
Sí, puedes decir lo que quieras.
Has dicho hace un momento...
¿Ya me estás corrigiendo?
Que soy un desastre para los ordenadores.
Sí.
Bueno, eso es verdad. Pero te advierto que este ordenador que tenéis aquí sencillamente no funciona.
No, es una mierda.
Está bloqueado.
Ah, está bloqueado.
La chica que amablemente ha venido a ayudarme,
María,
no lo ha conseguido. María se ha tenido que ir con el rabo entre piernas.
Bueno, ya sabes que yo siempre digo aquí en Es Amor, Padre, y en Es Amor y en la vida, que yo cuando me acerco a un ordenador explota.
Lo mismo digo yo.
Pues lo ves. Mira, otra cosa que nos hace parecidos.
Yo la imagen que tengo del ordenador es que le pido a Javi, a mi ayudante, mi secretario, le pido una determinada cosa que haga en Internet. Y entonces me coloco detrás de él y él empieza a intentar hacer esa determinada cosa. Y luego, al cabo de un minuto, minuto y medio, se vuelve hacia mí y dice, qué raro, no funciona.
No, pues, verdad, sí, pues yo tengo la misma sensación. ¿Y por qué crees que es esto? ¿Por qué desactivas las máquinas? Porque yo lo he debido de heredar.
Porque no tenemos fe.
Ninguna.
Partimos de un escepticismo inicial.
Ciertamente,
tienes toda la
razón. Además, yo tengo la sensación que no es solo con los ordenadores, sino con las bombillas. O sea, tengo la sensación de que se rompe todo constantemente a mi alrededor.
Yo
en
no
casa.
Sé hacer nada, no sé encender la luz, no sé llamar por teléfono, no sé cambiar
la
bombilla.
Yo no sé ni encender
no
la televisión.
Nada. Yo tampoco.
La televisión se ha convertido en una cosa imposible.
Poner un DVD, cosas. Sí. No sé hacer absolutamente nada.
Pues, ¿qué hacemos, familia? A lo mejor,
nos
podéis ayudar. ¿Vosotros?
No, bueno, tú sabes que yo, por ejemplo, cuando voy en metro, cosa que aunque quizá la gente que nos está escuchando se sorprenda, voy en metro tan ricamente, pues si no hay taquillera, pues me tengo que plantar al lado de la máquina y esperar que pase alguien, un amable ecuatoriano, un inmigrante, una señora, quien sea, para que me saque el billete, porque yo no lo sé sacar.
En fin, hasta ahí no llego.
¿Cómo que hasta ahí no llegas? Sí. Hemos tenido hoy un vivo ejemplo cuando esta mañana, que hemos venido aquí para que Carbonell nos entrevistara, había yo venido en mi coche, te había traído, hemos intentado salir del aparcamiento y hemos visto el paso cerrado por una puerta azul
metálica.
Bueno,
es que aquí tenemos los ascensores inteligentes y el aparcamiento inteligente también, y ha tenido que venir a rescatarnos Carmen Carbonell porque no conseguíamos salir del aparcamiento de este edificio infernal, eso es cierto. Es así.
Yo una vez, palabra de honor, me tiré dos horas y media en el aparcamiento de la Plaza Mayor dando vueltas sin conseguir salir. De verdad.
Y otra vez te comiste también
Ese fue en la Plaza de Santana, frente al Teatro Español. Me tragué la barrera, hice saltar la barrera, sí. Oh, eso fue maravilloso, ¿eh? No, eso, entraba yo, eran como las 6 de la tarde, hay un gentío lleno de coches por todas partes, me meto por la rampa que conduce hacia abajo y se me olvida que hay que sacar la tarjetita esa. Y ya llego ante la barrera que se tenía que levantar y no se levanta. Yo estupefacto, ¿por qué no se levanta esto? Salgo del coche, miro debajo, empiezo a mirar por aquí y tal, hasta que ya sale una voz de ultratumba que me dice, no, hay que sacar la tarjeta. Y entonces yo subo a buscar la tarjeta y me planto delante del aparatito para que escupa la tarjeta. Otra voz de ultratumba que sale del vientre del aparcamiento y dice, no, usted no sirve, tiene que ser algo metálico, tiene que volver a subir el coche. Bueno, en ese momento ya se había acumulado una cola de coches detrás de mí y yo no tenía que hacer que retrocediera, todo esto con los guardias de tráfico silbando, en fin, un cisco, ¿no? Tenía que conseguir que retrocediera con el consiguiente cabreo de los usuarios toda la fila de coches. Y no solo eso, sino que mis dos caballos, que tú conocías también, era tan viejo que no conseguía ir marcha atrás hacia arriba. Entonces, los sufridos usuarios a los que ya les había obligado a mover toda la fila, tuvieron que venir dos o tres para empujar el coche hasta arriba. Entonces ya cuando empujamos el coche y lo colocamos delante de la ranura de la dichosa tarjeta, salió la tarjeta y en ese momento se me había olvidado poner el freno y el coche se precipitó solo hacia abajo. Entonces yo corriendo detrás del coche, el coche se llevó por delante la barrera, tal, conseguí atraparlo en el último momento antes de que escachifollara otros cuatro o cinco coches. ¡Ay! Un frenazo, una curva, tal. Y ya, bueno, conseguí aparcar y me fui al señor que estaba allí, ¿no?, en la ventanilla, bueno, convencido de que aquello me iba a costar un riñón. Me fui acojonadito, de verdad. Llego allí muy sumiso, muy educado, perdone usted, no sé cuánto, no sé, hay que pagar algo, se paga, ¿no?, será por dinero y tal. Y me dice, bueno, usted salga ahora, haga lo que tenga que hacer y ya cuando vuelva hablaremos. Bueno, yo diciendo ya, preparando la chequera, volví al cabo de dos horas, hice lo que tenía que hacer. Oye, no me cobraron nada. Una cosa asombrosa.
¿Y era entonces, Sánchez
no,
Dragó?
No, no era Sánchez Dragó, era un Mindundi, era un desconocido por completo, ¿no?
Bueno, padre, vamos a hablar un poquito del libro, ¿no?, de Pacto de Sangre. Estamos un poco,
estamos
la verdad,
hasta la colonilla.
Estamos hasta la colonilla porque llevamos tres días hablando de Pacto de Sangre sin parar, pero bueno, tenemos que hacerlo. Aquí en Es Amor está editado por Temas de Hoy y bueno, es yo estoy muy orgullosa, la verdad, porque nunca pensé que compartiría libro con mi padre y me parece algo extraordinario. Cada vez que lo pienso me ilusiono como si fueran a llegar los Reyes Magos o hubiesen llegado.
Yo estoy ahora muy avergonzado porque te he oído decir que por lo visto había un montón de seguidores de este programa hoy en la presentación del libro.
Sí.
Con lo cual, si los seguidores de este programa en este momento nos están escuchando, van a tragarse otra vez todo el rollo.
No, porque lo vamos a hacer de otra manera, porque somos seres fantasiosos.
Bueno, pues el que estoy orgulloso soy yo. No, de verdad, yo estoy orgullosísimo porque yo me he pasado toda la vida intentando convencerte de algo que para mí era evidente y es que tú eras una gran escritora. Pero tú te resistías con esto de que nunca hay que obedecer a los padres, hay que hacer lo contrario de lo que tu padre o tu madre tanto monta te dicen, etcétera. Y por fin, pegándote un empujón, y tú estabas muy asustadita por este empujón, he conseguido que escribieras medio libro y verdaderamente has escrito un texto. Y ya sé que mis palabras no tienen mucha autoridad, porque claro, cuando un padre dice estas cosas, pues siempre se convierte en sospechoso de favoritismo hacia su hija, pero no es verdad. Ella hoy ha dicho, y es cierto, que cuando a mí una cosa me parece mala, la digo, así se hunde el mundo, ¿no? Y el texto que ha escrito Ayanta es sencillamente extraordinario, y siempre digo, en fin, un poco en broma, pero es cierto que ha nacido una estrella, ha nacido una gran escritora de larga trayectoria.
Qué bonito. Yo no sé si será verdad
que
o no,
sí,
pero me encanta escucharlo de mi padre, ¿no? O sea, no hay amor más, más grande.
¿Qué? Lo prometo por la cabeza de todos mis hijos, incluyéndote a ti.
Incluyendo la cabecita de que es bola de aquella.
Claro, incluyendo la cabecita de aquella, es verdad.
Que esta familia no sabéis cómo está, es que parece un queso de bola, como dice mi padre.
Parece
es
un queso de bola, parece una hogaza, parece un campeón de sumo, sí. Está guapísimo, ¿verdad?
Guapísimo.
Todo el mundo me lo dice.
Yo nunca habría imaginado acabar teniendo un hermano japonés, porque es que es japonés. Y tiene las manos aquí del padre, las manos, los pies y seguramente que muchas más cosas. ¿Qué es para ti el amor hacia un hijo, papá?
Bueno, el amor hacia un hijo, hombre, es uno de los... El amor hacia un hijo o el amor hacia los padres, hacia la madre en mi caso, porque yo no conocí a mi padre, claro, es distinto, pero es el amor verdaderamente generoso, el amor que no pide nada a cambio, el amor que está dispuesto siempre a dar. Y eso, bueno, entre un hombre y una mujer, incluso entre dos amigos, no sucede. No, el amor de la amistad o el amor conyugal o el amor pasional, el amor romántico, pide cosas a cambio. Es un toma y daca. En cambio, el amor a los padres y el amor a los hijos, más todavía el amor de los padres a los hijos, ¿eh? El hijo es más egoísta en relación al padre. El padre en relación al hijo, el padre o la madre, insisto, da igual, en relación a los hijos, hombre, si es una persona decente, si es como debe ser, si es una buena persona, es el amor absolutamente generoso que no pide nada a cambio.
O sea que es el amor por excelencia.
Por supuesto, el amor consiste en eso. El que quiere algo a cambio está, hombre, en definitiva está trapicheando, ¿no? Está negociando un poquito, ¿no?
Es además, yo creo que uno de los amores más creativos, ¿no? Porque finalmente estás, bueno, viendo cómo crece un niño, tú ahora vuelves a empezar toda esta fase, larga fase, cómo crece, cómo se desarrolla, cómo se va formando su personalidad, cómo se va convirtiendo en una personita, pues fíjate en el caso de Aquela, pues que ni siquiera imaginamos, ¿no? Ahora mismo lo que será. Y es algo muy creativo. ¿Tú has sentido esto hacia tus hijos como como padre, la capacidad y la oportunidad, pues bueno, de ir cincelando otra personita.
Bueno, a la vista está. Hombre, si tú ahora eres una escritora, hombre, qué duda cabe que siendo yo escritor, siendo tu hija de un escritor, pues algo habrá tenido que ver tu padre. No solo cuestión de genes, también cuestión, hombre, de educación, de transmitir un amor al libro, una vocación, una afición a la literatura. Entonces, sí, claro, yo desde este punto de vista te he visto crecer palmo a palmo. Tú contabas hoy precisamente en la presentación del libro cómo en cierta ocasión en el salón de música, cómo pomposamente llevábamos aquel cuartucho con jergones en el suelo de la casa de Soria, en la que vivíamos, pues un día escuchando ahí música de los Pink Floyd y cosas así, pues tú tenías pocos años, 6, 7 años, y te acostaste así en mi regazo y me dijiste, ¿qué quieres que sea de mayor? Y yo te dije, escritora. Bueno, yo ahí ya había una simiente, ¿no? Y luego también he contado yo, y eso es algo que me agrada muchísimo, y ya lo había contado con anterioridad en alguna ocasión, y tú lo cuentas en este libro como, en fin, yo que me he pasado la vida escribiendo, que me he pasado la vida aporreando la máquina de escribir, porque yo he empezado a escribir con ordenador, por eso se me da tan mal, hace 6 años, siempre toda mi vida he escrito con máquinas de escribir, algunas de ellas además heredadas de mi padre, que era periodista, máquinas Underwood, estas metálicas, unos armatostes gigantescos, se grababan un ruido infernal. Entonces yo me pasaba días y noches enteras escribiendo y tú, cuando eras una niña y luego una adolescente, cogías un saco de dormir, te venías al despacho, a la habitación donde yo escribía y te acostabas en el suelo, en el duro suelo, en la tarima, con el saco de dormir frente a mi mesa y te pasabas la noche entera allí durmiendo, acunada por el tableteo de la máquina de escribir. Y eso verdaderamente a mí me conmovía, a mí me gustaba mucho porque era yo digo, es el grillo del hogar. El ruido de la máquina de escribir era el cri-cri, es el cuento de Dickens, en fin, estas cosas, porque para vosotros, tú, a Ixa, a tu hermana que estabais allí, os dabais cuenta con esa música de fondo, con esa nana de la máquina de escribir, que todo iba bien, que la casa funcionaba, que papá vigilaba, que papá estaba despierto, que papá velaba vuestros sueños y que papá incluso ganaba algo de dinerillo, pues en fin, para poder alimentarnos, ¿no? Muy bonito eso.
Sí, eso es precioso y además está contado también en Pacto de Sangre. ¿Tú a quién crees que le puede interesar este libro, padre? ¿Para quién lo hemos escrito?
Bueno, el libro...
Hemos escrito para nosotros, realmente.
Fundamentalmente. Claro, oye, es una carta, la mía, dirigida a mi hijo, Aquela, carta de un padre a un niño recién nacido, y es una carta, la tuya, dirigida a un padre. Son dos cartas complementarias. Es como el uróboro de los alquimistas, el dragón. El dragón, en este caso, que se muerde la cola, ¿no? Es un círculo perfecto que se cierra, y dentro de ese círculo, ¿qué es lo que hay? Hay una crónica familiar. Yo decía hoy en la presentación del libro que al fin y al cabo una persona tiene muchas patrias. Una persona tiene el barrio donde nace es una patria, los lugares donde veranea, si es que veranea, es una patria, la lengua que aprende a hablar, sobre todo para un escritor, es una patria, el país es una patria, pero hay una patria de la que rara vez, de la que nunca en realidad se habla como patria, y patria es patria y matria, ¿no?, que es la familia. Verdaderamente, todos tenemos esa patria. Algunos tienen familias buenas, otros tienen familias malas, por desgracia, pero incluso en esos casos empezamos a respirar, empezamos a alimentarnos, aprendemos a hablar, aprendemos a leer, aprendemos a escribir, aprendemos a gatear y luego a erguirnos, aprendemos a querer y a lo contrario, aprendemos también el desamor, aprendemos todo en el ámbito de la familia. Cuando la persona sale del ámbito de la familia y se echa ya a volar por su cuenta, está todo decidido. El carácter de esa persona, el destino de esa persona, los gustos, las aficiones, la vocación de esa persona, está ya todo decidido. Así que la familia es fundamental y claro, ahí, bueno, yo escribo, de hecho todos mis últimos libros son eslabones de un anillo que es una crónica familiar, en la que está mi madre, está mi padre, está mi gato Soseki, estás tú, están mis otros hijos, están las mujeres a las que sucesivamente he ido amando a lo largo de la vida, no sucesivamente porque las sigo amando a todas ellas, y de hecho pues tú cuentas en el libro cómo cuando me operaron a mí del corazón vinieron todas,
bueno, y hoy había varias también en la presentación del libro, sí.
Efectivamente, había varias, sí.
Me da mucho gusto verlas siempre, me parece que hay una continuidad así muy muy hermosa, ¿no?, que no acaban las cosas donde parecen que acaban.
Sino mira, además, que... eso es raro, todo el mundo se sorprende mucho, oye, pero vienen tus ex mujeres, vienen tal, y a mí eso también me gusta muchísimo, porque eso, ¿sabes lo que significa eso? Que vengan a la presentación de mi último libro, el de mis memorias, vinieron 4, Yo he tenido siete mujeres, como los gatos.
Siete mujeres con nombre y apellido.
Conyugales,
digamos,
¿no? Sí. Hablando de aventurillas, ligas, tal, no. Cónyuges, he tenido siete. Bueno, una de ellas se murió, otra de ellas que está ya, pues hombre, muy malita también, vive en Suecia, y otra está también muy malita en Madrid. O sea, que quedan en activo cuatro. Pues a la presentación de mis memorias vinieron las cuatro. A mí eso me parece extraordinario. ¿Qué es lo que significa eso? Significa que tanto ellas como yo, como nosotros, somos buenas personas.
¿Te sientes un hombre querido?
Sí, me siento un hombre querido. Naturalmente que me siento un hombre querido. Hombre, yo eso, y eso en el libro en el que yo conté mi operación de corazón, cuando bajé a los ínferos, bajé a la tierra de los muertos, ¿no? Cocoro, a vida o muerte, yo insisto mucho en que aquella primera noche antes de que me operaran, yo de repente empecé a darme cuenta de que había dejado, de que había sembrado amistad en todos los lugares de la tierra. Empezaron a llamar, empezó a correr de teléfono en teléfono, de boca en boca, empezaron a llamar amigos desde los lugares más insólitos de la tierra, y verdaderamente me sentí arropado, llevado en andas, y yo creo que eso fue determinante para que no me pasara nada, llevado en andas por la amistad.
Bueno, yo de hecho recuerdo una cosa preciosísima que ocurrió en ese hospital, en un momento desde luego duro, para ti desde luego, pero para la familia también, ¿no? Y que venía tanta gente a verte al hospital, y claro, tú estabas recién operado, en fin, pues no estabas como para recibir muchas visitas, que al final pusisteis un papel en la entrada, sí, en la puerta de la habitación, y la gente no entraba, sino que simplemente iba firmando y dejando mensajes de apoyo y de ánimo. Ahí hubo verdaderamente una auténtica procesión de amigos y de gente que te quería, pues para apoyarte en ese momento.
Ya ves, yo en aquella noche, fue una noche decisiva, hablando de amor, en el curso de mi existencia, porque ya cuando llegamos al hospital, en fin, no era un hospital, sí, era el Ruber, pero no es estrictamente un hospital, es más bien un sanatorio, una clínica, ¿no?, grande, ¿no? Bueno, llegamos al Ruber, y entonces en principio me iban a bajar, y me bajaron al quirófano para hacerme, pues, un cateterismo, ¿no?, eso que te ponen un stent y al día siguiente te vas a casa. Y bueno, pues se descubrió que no me podían poner el cateterismo, no podían poner los stent, vamos, que había que operarme, que había que ponerme los tres bypasses. Y entonces, bueno, pues de repente subieron los tres cirujanos del Ruber a comunicarme la noticia, y me dijeron literalmente que lo mejor era que me operase al día siguiente. Realmente yo estaba a punto de tener un infarto que nunca tuve, pero uh-huh, estaba a punto de tener un infarto que hubiera sido, según me explicaron luego, necesariamente letal. Bueno, te quedas así un poquito desconcertadillo y tal, bueno, ¿qué se le va a hacer? Pues en fin, que así sea. Y ya entonces, bueno, os fuisteis todos, tú, tus hermanos, tal, me quedé solo con Naoko. Yo en mi cama, Naoko, en fin, en esa literilla que ponen en esos lugares al lado de la cama, y me tomé para dormir, pues me tomé una pastilla de estas, ¿no?, un somnífero, un tal. Y entonces, bueno, me quedé dormido, y de repente me desperté a medianoche y oí que Naoko estaba en la litera, despierta, llorando y llamando por teléfono, buscando apoyo humano, a amigas lejanas que estaban en Japón, muy despacito, para no despertarme. A mí aquello me conmovió de una forma extraordinaria. Recuerdo que la cogí, le dije, ven, acuéstate aquí conmigo. Nos metimos los dos ahí arrebujaditos en la cama, que era una cama individual, y pasamos toda la noche estrechamente abrazados, por supuesto, sin la más mínima connotación sexual. Y yo verdaderamente nunca había palpado el amor entre hombre y mujer como lo palpé en aquel momento, de amor absolutamente desinteresado. No había ni siquiera comercio carnal, no había deseo sexual. Fue extraordinario, y a mí me ayudó muchísimo a salir con bien de aquel trance.
Bueno, padre, están llegando un montón de mensajes en Facebook y en el correo electrónico. Te voy a leer alguno. Rubén dice, don Fernando, larga vida y prosperidad al pequeño Aquela. Vicenta Llanta, no he podido estar en la inauguración del libro, pero dale un beso a tu padre y dile que me encanta, que soy una seguidora suya. Por aquí, buenas noches. No, a ver, enhorabuena, Sánchez Dragó, no solo por su reciente paternidad, también por su hija Yanta, que es un amor. Y hay más, mucho más para felicitarte. Su vida como escritor, envidia me da, eso sí, envidia sana. Un beso grande, grande.
Qué simpáticos son todos.
Pues sí, es que aquí esta es otra familia, desde luego, llena de amor. Bueno, el tema de esta noche es Nada que perder, y me han puesto aquí una canción Aragón. Bueno, están llamando muchos por teléfono. No, María, diles que entren a charlar con nosotros, convénceles. Bueno, ha habido varias llamadas felicitándonos. Nada que perder es el tema de esta noche. ¿Y qué escuchamos? De Pignoise. Pues vamos allá. No, Pignoise, ¿qué es? Yo no sé leer estas cosas. Pignoise, vale, perfecto.
Para sentirte bien.
Y muy segura.
Y muy mujer.
Para mimar tu salud íntima.
Para estar cómoda y saludable en cada momento de tu vida.
Porque te mereces una marca única dedicada solo a ti. Intimina.
Ya era hora de que cuidaran así de nosotras.
Intimina. Al cuidado de las necesidades más íntimas de la mujer.
Carlos, ¿es tu mujer la mujer más guapa del mundo?
Para mí, en conjunto, es la mejor del mundo, por supuesto.
Y seguro que tenéis una canción que puedas pedir para escuchar esta noche y dedicársela a Elena y que sea una canción especial.
Yo recuerdo cuando la conocí que, entre otras cosas, escribió un poema y con la música de fondo de una... Es una música de una película. De la película de Patch Adams, que con la risoterapia curaba a muchos niños.
Sí,
es una película muy bonita.
Sí.
La música, la banda sonora... Esa es una canción que me gustaba mucho, vamos.
¿Es esta que está sonando?
Exactamente, qué rapidez.
Pues aquí está sonando. Dile unas palabritas a Elena ya para rededicársela y te despedimos.
Pues Elena, que te quiero mucho. Para mí... Eres el horizonte de mi vida y sin ti no soy nada.
Escribe tu carta de amor y envíala a esamor@esradio.fm. Es Amor, de lunes a jueves, a partir de las 12:30 de la noche.
Es dulce, tierno, suave y a todo me dice que sí. Es duro, fuerte, apasionado y me hace vibrar por dentro.
Lelo te regala un mundo de placer en la palma de tu mano. Encuéntralo en las mejores boutiques eróticas y en lelo.com.
Es mío.
Lelo, Lust Objectified.
Repiten.
Oye, chica.
Pero ¿sabes por qué repiten? Te voy a decir por qué repiten.
¿Por qué repiten?
Porque yo esto lo sé por Peluche más que por Oscar. Porque las llama a sus princesas.
¿Oye? ¿Las llamas princesas?
Voy a conservar mi trabajo, pero voy a perder alguna que otra amiga.
No son amigas, son princesas. No te retractes.
Ay, en fin.
Es sexo. De lunes a jueves, de 2 a 3 de la madrugada, en Es Radio.
Bueno, y seguimos aquí en Es Amor. Os recuerdo el número de teléfono. No seáis tímidos, hombre. 915739725. Para haceros amigos en Facebook, Es Amor, coma Es Radio, y pincháis en Me Gusta. Acaba de llegar una cartita de Juanpe, padre, que es un fiel de esta familia. Y dice, te cuento, Aitana, Fernando y tú. Ha estado en la presentación. Cada frase era un concepto, un vuelo del alma en plena exhibición de belleza, lo mejor de la vida. Cientos de aviones de papel cruzándose entre piruetas. Ya me ha regalado tu padre el álbum. Cada día abriré un sobre y pegaré los cromos de palabras y lo leeré. Cada día un sobre. No me cabe más en 24 horas. Palabras del corazón, frases de la desazón, sentencias de esperanza. Lecciones al viento del será, recuerdos ajustados al límite de vuestro dolor y vuestra alegría. Amor, locura, imaginación, desmadre. ¡Qué viaje, Dios santo! Gracias, gracias y gracias. No ha sido una presentación, ha sido un himno a lo que no sé ni cómo nombrar. Otro abrazo.
¡Uf! ¡Qué bien!
Es que Juanpe...
Exagera un poco el amigo Juanpe, ¿no?
Es una maravilla, sí, sí, sí.
Es que claro, yo he manejado en la presentación, que la verdad es que se me ha ocurrido sobre la marcha, ¿eh? Pero es usual que los padres preparen para el niño que ha nacido un álbum en el que van pegando las fotos y cosas así. Y yo me he dado cuenta que con este libro que he escrito, con esta carta, cuento, que le he enviado a Kela, he hecho una especie de álbum, pero álbum de palabras.
Es, ¿no?, muy bonito, lo has dicho, claro, en la presentación, y es muy bonito ese concepto.
Yo soy escritor,
sí.
Claro, yo no soy fotógrafo, no sé sacar fotos, vivo ajeno a esas cosas, a las imágenes, pero claro, las palabras generan a su vez imágenes. Entonces algún día, cuando aprenda a leer, que estoy seguro que será muy pronto, pues este niño leerá la historia de su nacimiento y verá todas las imágenes, una tras otra, igual que si tuviera un álbum de fotografías.
Bueno, aquí queda esto. Qué importantes son las cartas. Mira, yo no sé qué me pasa últimamente con las cartas, padre, que llevo años con un concurso de cartas de amor, y ahora pues de pronto surge este otro proyecto que no dejan de ser, una vez más, otras dos cartas, ¿no?
De cartas de amor. Tú sabes, me imagino que esto te lo he contado alguna vez. Yo, en mi primer matrimonio, con Elvira, la madre de Alejandro, mi hijo mayor, bueno, pues fue una de estas locuras de juventud típica mía, me casé en la cárcel. Yo estaba detenido en la cárcel por motivos políticos, era en la época de Franco, estoy hablando de 1958, era la segunda vez que yo entraba en la cárcel. En esta ocasión, la verdad es que entré en la cárcel con armas y bagajes, porque estuve 11 meses y además nos pedían 12 años de condena. Luego nos pusieron de patitas en la calle de repente, cuando se murió un papa, precisamente, Pío XII, nos dieron un indulto del que se benefició toda la población reclusa, pero en realidad lo que quería el régimen de Franco era indultarnos a nosotros, que éramos todos hijos de los vencedores de la guerra civil. En fin, éramos un lío para ellos, ¿no? Bueno, y yo me casé en la cárcel. Me casé en la cárcel y para casarme en la cárcel, en aquella época el reglamento penitenciario solo permitía escribir dos cartas, una, yo creo que eran dos cartas a la semana, de dos, o sea, una carilla por los dos lados, ¿no?, con anverso y reverso, escritas a mano, siempre con el encabezamiento de la persona a la que se la dirigías, y además esa persona tenía que ser un pariente en primer grado, un padre, una madre, un hermano o un hijo, si no, no se admitía correspondencia, ¿no? Y entonces fue realmente el que urdió un poco el matrimonio con esta novia que yo había dejado fuera, Elvira, el que urdió un poco el matrimonio que se forjó allí, porque se dedicó, en fin, como un correveidile, en el mejor sentido de la palabra, a sacar clandestinamente la correspondencia cruzada entre Elvira y yo. Bueno, aquel amor era el amor perfecto. Sabes que Ortega tiene los estudios sobre el amor donde habla del... basándose en Stendhal, habla del proceso de cristalización. Dice que efectivamente el amor consiste en que coges a la otra persona de la que te has enamorado y vas alrededor de ella, vas cristalizando una serie de cosas que en realidad están en tu cabeza o están en tu corazón, pero a lo mejor ella o él no es así. Y entonces, desde ese punto de vista, cuanto más lejos estés del ser amado, pues más a fondo puedes llevar a cabo esa cristalización, porque no hay nada que la entorpezca, ¿no? Es la creación del amor perfecto. Entonces yo durante muchos meses, casi un año, pues gracias a los, en fin, los servicios de este capellán que se llamaba Gumersindo Placer, se murió hace unos años porque leí la noticia en el periódico de que había muerto, era un mercenario, como lo eran siempre los capellanes de la cárcel. Entonces este sacaba en la faltriquera, sacaba mis cartas y me traía las cartas de Elvira. Bueno, yo en aquella época escribí 600 páginas de cartas de amor, manuscritas. Cartas de amor escritas, bueno, por un escritor que hoy tiene cierta notoriedad, que es Drago, desde la cárcel de Carabanchel en el año 58.
Están,
me estoy volviendo loco. Esta historia larga. Luego, naturalmente, aquel matrimonio fue un disparate. Duró 20 meses, ella no había terminado la carrera, yo no había terminado la carrera.
Pero las cartas, ¿dónde
espera,
están?
Espera, te lo explico. Yo no había hecho la mili, no teníamos un duro, no podía durar efectivamente aquel matrimonio. El proceso de cristalización se detuvo inmediatamente cuando ya estuvimos cara a cara, cuerpo a cuerpo, codo a codo. Total, el matrimonio duró 20 meses. Y luego nos separamos, y bueno, fue una separación en la que ella en un determinado momento me denunció por abandono del domicilio conyugal. Y entonces, para demostrar que yo con mis artes literarias la había seducido, aportó al juez esas 600 páginas. Y están depositadas, supongo que devoradas por las polillas, los ratones, el comején del tiempo, amarillentas, carcomidas, ¿sabes? Están depositadas entre los legajos de algún juzgado de Madrid. Y la verdad es que intento recuperarlas, pero hasta ahora no lo he conseguido.
Bueno, si alguien nos escucha que tiene acceso a algún juzgado de Madrid, se dice pronto, ¿no?
Pero... Bueno, el juzgado se puede averiguar cuál es porque porque hubo un juicio. O sea, que se puede averiguar cuál es el juzgado. Pero claro, échale un galgo a esas cartas.
Bueno, sería maravilloso poder recuperar.
Un precioso libro, ¿no?
Claro.
Una selección
y
de estas cartas.
Y así seguimos con esta cosa de las cartas.
Con este destino epistolar, ¿no?
Bueno, voy a leer la carta de esta noche, que si no nos enrollamos y no lo leemos nunca. La escribe Chari Campos y es una carta muy breve, pero bueno, porque es una carta de despedida. Os recuerdo que podéis enviar esas cartas de amor a una de estas dos direcciones: es amor@esradio.fm o si no, si es por correo normal, a la calle Juan Esplandiún número 13, 28007, Madrid. Amado esposo, cuando estés leyendo esta carta, no estaré a tu lado, al menos mi cuerpo, porque mi alma y mi corazón serán siempre tuyos. Quiero agradecerte toda la vida, porque sin ti no hubiera sospechado tener nunca tus besos, tus caricias, todo ese amor que me has dado siempre, pasara lo que pasara, en cualquier circunstancia, ese apoyo constante sin el que mi existencia habría sido un infierno. Gracias por ser mi amigo, mi amante, mi esposo y mi gran amor. Gracias porque los ángeles no están solo en el cielo. No se te ocurra llorar. Esos preciosos ojos se enturbiarían y no dejarían ver esa luz que ha iluminado mi vida. Sé feliz y llévame siempre en tu corazón. Tu amada esposa. Chari, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás, querida?
Pues muy bien, escuchando cómo has leído mi carta.
Muchísimas gracias por enviarla. Está aquí mi padre, que te saluda también.
Hola, Chari.
Hola, hola, hola. Hola, encantada, un placer.
Lo mismo digo.
Bueno, Chari, ¿esta carta por qué la has escrito? ¿En qué situación?
Pues, bueno, la verdad es que tengo que confesarte que estoy escribiendo un libro de poesía y de escritos. Entonces, bueno, pues cuando se me ocurre o me viene una idea a la cabeza, procuro plasmarla. Entonces, bueno, al conocer tu programa, por mediación de mi hermana, a la cual conoces.
¿Quién es, pues, tu hermana? ¿Quién es tu hermana? No, no te pongas misteriosa. ¿Quién es?
Loli Poppins es mi hermana.
¡Oh! Bueno, pues entonces nada, ya formas parte de esta familia por sí, genes, sí. Vamos.
Sí, sí. Entonces, bueno, tengo que decirte que somos cuatro hermanas y las cuatro somos artistas. Está mal que yo lo diga, ¿eh?
Bueno, eso está muy bien, eso está
las
muy
cuatro.
Bien.
Las cuatro, sí.
¿Y entonces?
Bueno, pues sí, entonces estoy escribiendo y me dijo lo del programa tuyo, lo de que ya había escrito, que me animara, igual que yo la he animado a ella a escribir en algunas otras cosas. Y entonces, bueno, pues dije, bueno, pues me voy a poner a escribir a ver algo que me inspire. Sé que es un poco triste, Lo que pasa es que yo quería dedicársela. Esto es como una especie de agradecimiento a mi esposo, a mi marido, para el día que yo no esté, porque desaparezca, espero que sea muy tarde, pues que él sepa que yo le doy las gracias por toda la vida maravillosa que me ha dado.
Oye, Chari, ¿sí? Perdona que me meta en tu vida, pero estás dando por hecho que tú te vas a morir antes de que se muera tu esposo.
Bueno, pues si es al contrario, pues no pasa nada tampoco. Pero bueno, por lo menos para que lo sepa. De todas formas, ahora ya sabe lo que pienso, porque claro, está escuchando el programa y ha leído la carta, claro. Entonces, bueno, pues lógicamente ya lo sabe. Sí, sí, sí.
Oye, Chari, debes de ser una mujer la más desorganizada, ¿no? Lo dejas todo atado.
Y bien atado, ¿sí?
¿Verdad? Como para escribir ya una carta de despedida.
Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Tengo... ¿Cómo te contaría? Yo voy siempre por delante de lo que pueda pasar.
Y tanto. ¿Y qué ha dicho tu marido? ¿No se ha quedado así un poco desconcertado?
Mira, te puedo decir, es una anécdota, ¿no? Pero mi marido, el día que escribí la carta y la dejé encima de la mesa porque me fui a hacer cosas, se pegó un gran susto.
No me extraña.
Se creyó que te habías muerto.
O que se iba a suicidar o algo así.
Sí.
No es mi intención, ¿eh? Tengo que dar mucha guerra todavía. Pero sí, es una anécdota que me hizo muchísima gracia porque se asustó. No pretendía asustarle, lógicamente, sino agradecerle. Y entonces, bueno, pero sí, es una anécdota graciosa, vamos.
Pero no llegó a llamar a la policía y cosas así.
No, porque me tiene muy controlada y sabe dónde estoy en cada momento, sí.
Bueno, Chari, pues muchísimas gracias por enviarnos esa carta. Te enviamos un beso. ¿Quieres pedirnos una canción y dedicársela a tu esposo, a quien quieras?
A mi esposo, sí. Mira, se lo quiero dedicar a mis hermanas, que seguro que me están escuchando, a mi esposo y a mi hijo. Tengo un hijo maravilloso, igual que mi marido. Es un gran artista y espero que algún día, y no tardando, se hable mucho de él.
Oye, sois todos noctámbulos. Tus tres hermanas, tu marido, tu hijo, todos a estas horas estáis oyendo la radio.
Sí, somos músicos. Entonces llevamos una vida muy bohemia y nos gusta muchísimo la música a todos. Y bueno, pues sí, nos gusta, somos muy bohemios. Igual que a mí me da por escribir y dirijo teatro, además, ¿eh?
¡Qué barbaridad!
Sí. Pues nos gusta mucho cantar, yo soy soprano, mi hermana también, mi marido es tenor, mi hijo también, y de verdad que espero que pronto se hable mucho de él porque llegue muy arriba.
Oye, sois como la familia Trapp.
Nos han llamado muchas veces.
¿Verdad?
Lo que pasa es que más reducida, no tenemos tantos hijos.
Hombre, es que esos eran realmente ciento y la madre, ¿eh?
Sí.
Muchos hijos.
Nada, entonces esa canción que me gustaría dedicarles es Toda una vida.
Toda una vida te estaría esperando, nos encanta.
Hombre, esa es una de mis canciones favoritas, Chari, en la versión de Machín. Me ha acompañado durante toda la existencia.
Sí. Esa canción la cantamos no hace mucho, hicimos las bodas de plata, porque ya llevamos 27 años casados, y se la dedicamos a todos nuestros familiares.
Pues vamos a escucharla con mucho amor, desde luego. Muchísimas gracias, Chari.
Nada, a vosotros, y cuando tenga el libro terminado, prometo mandároslo.
Perfecto, pues muchísimas gracias.
Bueno, pero con una condición, ¿eh?
Sí, ¿qué condición?
Que leas el nuestro. El que hemos escrito allá en Tallo.
Por supuesto, eso está hecho. Eso es un chanje muy bueno.
Muy bien, Chari.
Venga, Chari, un beso. Buenas noches.
Un beso muy gordo para todos y un placer.
Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma ni dónde ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación. Toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación. Toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti.
Bueno, ha llegado el momento de nuestro personaje fantasma, padre. Yo creo que es un personaje... Hacemos todas las noches una gran mujer en la historia con algunas pistas, pero tú no puedes participar porque lo vas a descubrir inmediatamente.
Bueno, esto es como en el programa de Luis Herrero, en el que yo participo.
Lo sé, lo que pasa es que aquí hay un premio que además no te va a interesar nada porque es un premio para las chicas.
Bueno, es un premio para las chicas. Chica a la que se le pueda
sí,
regalar.
Desde
¿no?
luego, desde luego. Y además, fíjate, le estoy diciendo que no te va a interesar nada y sin embargo sí te va a interesar porque estamos hablando de los productos de Intimina que solo se encuentran en farmacias, en tiendas especializadas y por supuesto en la tienda online en www.intimina.com. Y el premio de esta semana es la rutina de Kegel La Selle, un hidratante femenino y un limpiador de accesorios. Tú
Pero,
me dirás,
¿cómo
¿qué
femenino?
Es?
Femenino.
¿Qué es?
Oye, yo, crema hidratante, los hombres también nos ponemos.
No, hidratante femenino, íntimo,
ah,
querido, acabáramos.
No, sí, no, eso no me sirve.
Tú dirás, ¿qué es la rutina de Kegel La Selle? Pues es el entrenamiento más completo para fortalecer los músculos del suelo pélvico de una forma sencilla y efectiva. Mantener estos músculos saludables es esencial para reducir los riesgos de incontinencia, así como para prepararse y recuperarse del parto, bueno, manteniendo la elasticidad vaginal y mejorando la calidad de las relaciones íntimas.
Que
de
me
hecho,
viene al pelo para dárselo a mi mujer que acaba de dar a
luz. Pero es que tu mujer, que no
pélvico,
te enteras, lo está utilizando.
Ah, ¿este mismo?
Este
¿se
mismo.
¿Lo das tú?
Sí, señor, lo
ah,
estaba
pues no
utilizando.
Ha dicho nada. Es que las mujeres siempre tienen secretos para sus maridos.
Bueno, pues lo está utilizando y además le ha venido genial. O sea que este es un completo set de entrenamiento que incluye tres pesos progresivos que pueden utilizarse individualmente o combinados entre sí. En fin, este es el premio de esta semana. Ya sabéis que todas las noches pues un personaje fantasma entre los cinco que acertéis pues se sorteará pues uno
o sea,
de estos.
Yo no puedo participar, has dicho.
No puedes participar.
Te
encanta este juego, ya lo sé. Bueno, a ver.
Cuando tú eras niña jugábamos mucho a los
¿es verdad?
En el
¿es
coche.
Verdad?
Siempre ganaba yo.
Dice Nines, que es quien nos ha preparado a este personaje fantasma. Dice, siento mucho no haber podido ir a la presentación de tu libro, pero me alegro de que haya visto la luz y, por supuesto, lo compraré y lo leeré con muchas ganas. Seguro que es estupendo. Gracias, Nines. De hecho, me estaba extrañada, de que no estuvieras. Pero bueno, pues no pasa nada. Con que lo leas es más que suficiente, desde luego. Primera pista, padre y todos, atentos.
No, padre no, que no puedo opinar.
Bueno, venga, puedes opinar. Te dejo.
A ver.
Pero claro, si vas a ganar a la primera pista...
No, casi prefiero no opinar porque voy a quedar fatal, sino...
A ver. Así
siempre tengo la coartada de que como no puedo opinar...
Si luego ya veréis que es incapaz de callarse, porque no se calla ni debajo del agua, vamos. Primera pista, era de origen ruso. Murió en extrañas condiciones, circunstancias. Se casó 3 veces, 2 de ellas con el mismo hombre. Su madre se opuso a su primer matrimonio, probablemente porque pensó que sería un lastre para su carrera.
Ya sé quién es.
¿Ves? Ella no hizo caso y siempre lo idolatró. Por eso, tras el divorcio y otro matrimonio, volvió a casarse con él y vivieron juntos hasta que ella murió.
No, pues no sé quién es.
¿No sabes quién es?
Me he despistado.
¡Ah!
No, es que como me he encebollado con que creía que lo sabía, ya casi no he atendido las siguientes pistas.
Bueno, está colgada la primera pista en Facebook. Podéis participar a través del teléfono 915739725, a través de Facebook, a través de Twitter, @esamoresradio, a través del correo electrónico esamor@esradio.fm.
Has dicho que se volvió a casar con el mismo con el que había estado casada,
sí.
Y ya vivió con él el resto
hasta
de
que
su...
murió. Vivió con él hasta que murió.
¿Y no das más pistas?
Sí, pero hay más. Segunda pista. Comenzó a trabajar en su profesión desde niña porque su madre se empeñó. Tenía grandes planes para su hija. Estaba obsesionada con el éxito desde que una quiromante le dijo que la niña sería muy famosa. Madre e hija asistían como público a programas de televisión y la niña era aleccionada para posar y sonreír a la cámara todo el tiempo. ¿Qué, te suena algo, padre?
Cuando dije antes que ya sabía quién era y no era, estaba pensando en Gala, la mujer de Paul Eliar, la mujer de Dalí, que había estado casada en Rusia también, pero no es ella, porque no se casó 2 veces que yo sepa con el mismo hombre, quizás sí. Luego, la Pavlova.
Aquí dicen Ana Karenina.
¿Pero es un personaje real o es un personaje literario?
Puede
ser ambas cosas.
Puede ser ambas cosas.
Hombre, eso es abrir el espectro excesivamente.
Bueno, es mujer,
si es un personaje literario...
Que... No, venga, va, es real, es real.
Y además, origen ruso. ¿Origen ruso significa que es rusa o que qué?
No te digo nada.
Una rusa que vivía...
Mira, con esto ya lo vas a saber.
Ayn Rand.
No, tú puedes jugar, pero yo hasta el final no lo voy a decir. Tercera pista. Hizo varios papeles infantiles junto a James Stewart o Bette Davis, entre otros. Orson Welles, que la conoció con 7 años, dijo que había nacido siendo profesional. También interpretó papeles con John Wayne, Sean Connery, Warren Beatty o Faye Dunaway. Y trabajó a las órdenes de directores tan famosos como Joseph Mankiewicz, John Ford o Elia Kazan.
Shirley Temple, Diana Durbin, ¿cómo se llama la del Mago de Oz? Judy Garland. Pero no eran de origen ruso, que yo sepa, ¿no?
Seguimos. Bueno, Nines, has acertado, ¿eh? Porque si no la adivina aquí el padre, porque además luego voy a decir lo que... No, bueno, no digo nada, no digo más.
Esto es el deterioro cognitivo propio de mi edad.
Bueno, con el día que llevamos, padre...
Sí, además es el día que llevamos, sí.
Cuarta pista. A lo largo de su carrera tuvo varios episodios de depresión y recibió tratamiento psicológico, que esto le ha pasado a muchísimas actrices, Judy Garland, entre otras. Hizo muchas películas, series de televisión y obras de teatro. Recibió muchos premios y fue nominada 3 veces al Oscar, aunque no lo consiguió. Pero a finales de los 60 también le dieron el premio a la peor actriz, concedido por una revista especializada. Bueno, os habéis quedado calladitos, ¿eh? ¿Qué? No tienes ni idea, papá, pero no puede ser.
No sé, una actriz de Hollywood, evidentemente.
Evidentemente, si ha trabajado con...
De origen ruso, tenía el apellido, acababa en off o cosas
así. Te has obsesionado con lo de origen ruso,
sí,
da igual.
Sí, claro, me he obsesionado con eso.
Aquí dicen Tippi Hedren, Barbara Stanwyck, Katharine Hepburn... No. ¿No? Quinta y última pista. La gitana que leyó la mano a su madre... Le adivinó que tuviese cuidado con las aguas oscuras. Por eso nunca aprendió a nadar y se mantuvo alejado del agua. Bueno, padre, no puede ser que no... A ver, pero murió ahogada. cuando pasaba unas vacaciones en barco con su marido. Cuando encontraron su cuerpo, tenía roces en la mejilla y había ingerido alcohol.
¡No lo digas, no lo es!
¡Claro, hombre!
El marido reconoció que se pelearon esa noche.
Pero si estaba nunca enamorado yo de esa mujer, desde que vi Esplendor en la hierba.
Claro, por eso te decía cómo es posible que nunca se ha aclarado del todo por qué acabó en el agua, a pesar de que el caso se reabrió en el año 2011. Bueno, o sea, con esto ya no es que sea fácil, o sea, ya está prácticamente dicho. Pero bueno, vamos a escuchar la canción I Feel Pretty de West Side Story, que es una película que también interpretó maravillosamente, de Leonard Bernstein.
I feel pretty, oh so pretty, I feel pretty and witty and bright, and I pity any girl who isn't me tonight. I feel charming, oh so charming, it's alarming how charming I feel, and so pretty that I hardly can believe I'm real. See the pretty girl in that mirror there, who can that attractive girl be? Such a pretty face, such a pretty dress, such a pretty smile, such a pretty me. I feel stunning and entrancing, feel like running and dancing for joy. For I know I am pretty once more. Have you met my good friend Maria, the craziest girl on the block? You'll know her the minute you see her. She's the one who is in an advanced state of shock. She thinks she's in love, she thinks she's insane. She isn't in love, she's merely insane. It must be the heat or some rare disease, or too much to eat, or maybe it's glee. Keep away from her, say the pretty no. This is not the worry of we. No modest and pure, polite and refined, well bred and mature, and out of her mind. Feel pretty, oh so pretty, that the city should give me its keys. A committee should be organized to honor me.
La 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 la.
I feel dizzy, I feel sunny, I feel busy and funny and fine. I'm so pretty, miss a man if I can just resign.
La 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 la.
See the pretty girl in that mirror there.
Where?
Who can that attractive girl be?
Which, what, where, who?
Such a pretty face, such a pretty dress, such a pretty smile, such a pretty face. I feel stunning.
I feel stunning.
And entrancing.
And entrancing.
Feel like running.
Feel like dancing.
And dancing.
And for a love. I am pretty.
Bueno, y ya habéis contestado. El primero en llegar ha sido Luis Espeleta. Natalie Wood es el personaje intimina de esta semana. También del detective, lo ha adivinado, Rocker, María Dolores Campos, Santi Malasombra, que dice, claro, Natalie Wood. Bueno, habéis tardado en caer, a pesar de ser un personaje tan, tan conocido, padre. Y además ha sido uno de tus grandes amores.
Bueno, tú fíjate, incluso en mi libro, esos días azules, el primer volumen de mis memorias, que apareció hace año y medio menos, evoco el momento, en el primer viaje que yo hice al extranjero en mi vida, que fue a Italia, con una beca que me dio el Instituto Italiano de Cultura de un mes, y llegué a Siena y ponían allí en un cine de Siena, lo recuerdo como si lo estuviera viendo, Esplendor en la hierba, y me fui y caí en arrobo. He estado años y años enamorado de Natalie Wood, sobre todo en esa película, ¿eh?
Bueno, es que está extraordinaria. Fíjate que esa película, por tu influencia, Aitana y yo, Aitana Sánchez Gijón, que precisamente hoy ha estado presentando el libro Pacto de Sangre con nosotros, pues cuando teníamos 13, 14 años, así en plena adolescencia, teníamos un vídeo costroso que estaba en tu casa, de Esplendor en la hierba, y la veíamos una y otra vez, simplemente para llorar luego juntas en la cama.
Es que es doloroso.
Sí. Es muy dolorosa. Muy,
la escena final esta, ¿no?
Con los versos de... ¿Quién?
De ¿cuál he dicho? De Wordsworth.
Sí. Que es, bueno, pues el final de la juventud, el final de la esperanza, ¿no? Ah. Y de todos los deseos no cumplidos, ¿no? De que uno ha tenido en la juventud. En fin, gran película, porque yo luego la he vuelto a ver también otras veces y me parece que es una película que sigue aguantando muy bien el tiempo.
Elia Kazan para mí es uno de los grandes directores de la historia del cine.
Sí, sin duda. Bueno, pastelitos calientes para Viejecitas sin dientes, por favor. Sintonía.
Pastelitos calientes para Viejitas sin dientes. Pregona el pastelero quitándose el sombrero, pues pasa una señora con gran falda de cola.
Bueno, y aquí tenemos María Jesús con esta receta para este fin de semana, que siempre recomendamos algo dulce para preparar a nuestro amor. María Jesús, buenas noches.
Buenas noches.
Tú sabes que mi padre es un excelente cocinero.
¿Ah, sí? No lo sabía.
¿Tú no le quieres preparar, que es mentira, no sabe ni hacer un huevo frito?
Es
una cosa como de pánico. Mi padre en la cocina, no sé.
Sé preparar pan con aceite.
Eso, tú fíjate, pan con aceite.
Con
fíjate.
Un buen aceite, si no...
Y con sal buena también, sí, una señora. Sal Maldon, una sal de estas gorda, que venden ahora, sí, que sí. Es mucho mejor, ¿no?
Yo he traído ahora una sal de Kampot, una sal marina maravillosa, en Camboya.
Pues yo creo que, padre, deberías de prepararle un pastelito a Naoko este fin de semana.
Bueno, sería un desastre.
No, mira, porque María Jesús...
Emporcaría toda la cocina, vamos.
No, mira, tenemos aquí una receta de peras al cava que son deliciosas.
¿Y que él prepararía con champán?
Eso te iba a decir, se puede preparar con champán.
Sí, claro. Yo creo que tu mujer, mira, después de lo tierno que ha estado esta tarde la presentación, si ya le preparas un postre, bueno, va a ser... Bueno,
pero ella no puede... Tú sabes que a las personas de raza amarilla, chinos, japoneses, filipinos, la mitad de ellos les falta, lo mismo que le pasa a mi hija Yanta, por cierto, la enzima que metaboliza el alcohol en el estómago, y no pueden beber pero nada de alcohol. Concretamente, en este viaje que hemos hecho hace poco, mis nietos, los hijos de Ayanta, mi otra hija Isa y ella, a Birmania, el día de Nochevieja o por ahí, yo me había llevado unas botellas Mum, que es una de mis
favoritos. No,
vaya Mum.
Ella se empeñó literalmente en mojar los labios.
Yo, Ayanta, siempre.
Ayanta. En mojar los labios en una de las copas que habíamos preparado de champán, y bueno, yo creí que la teníamos que llevar al hospital.
Al hospital, que no había hospital ninguno, además.
Estamos allí perdidos en un pueblo.
¿Qué me dices?
No, se me pone la cara, se me hincha, se me empieza a hinchar la lengua, un espanto.
Y a mi mujer le pasa, es decir, tiene otras reacciones, se pone colorada, el corazón se le pone, pero a 300 pulsaciones, y si hace mucho calor, se queda ciega y se desmaya. Con que beba un dedito de alcohol.
Pero
no es
bueno,
que no le guste, es que no pueden beberlo.
También
¿no?
es verdad que cuando cocinas con el alcohol se evapora, queda es un poco el sabor.
Así que ya no hay excusa.
No hay excusa, o sea, tienes que preparar estas peras con champán Mum.
Bueno, pero eso
este
que
fin
va,
de
cojo la pera, le echo champán y ya está.
No, ahora te lo voy a explicar,
pero
María
Jesús. Sencillo,
Ojalá.
A lo mejor así se anima.
¿Cómo hacemos estas peras al champán o al cava?
Vamos a necesitar 4 peras maduras, medio litro de cava rosado, champán rosado o de vino dulce, 100 gramos de azúcar, media rama de canela, un trozo pequeño de corteza de limón, cogemos solo la parte amarilla de la corteza, si cogemos la parte blanca amarga, aviso, media vaina de vainilla y 200 mililitros de nata. Entonces tenemos que...
Muy fácil, padre. Hasta aquí lo has entendido todo, ¿no?
Eso es, vamos, es como hacer, no sé, un soufflé de...
Pero honra. Papá, que no.
Catalina la Grande de Rusia.
Yo estoy aquí intentando, pero ¿quieres dar ejemplo por una vez en tu vida? Una vez.
¿Cómo quieres que pase de la nada culinaria a ese plato sofisticadísimo?
No, este plato es muy sencillo, si solo hay que hervir.
No te obceques y escucha.
Todavía sigue.
Hombre, ahora vamos a explicar cómo...
Si con ir al supermercado y comprar los ingredientes no basta, también hay que prepararlo.
Prefiero sacar oposición esa notaría, más fácil.
A ver, sigue con la elaboración, María Jesús.
Bueno, pelamos las peras y les dejamos el rabito.
Rabo. Esto hasta aquí lo has entendido, ¿no?
Lo de pelar las peras y dejarles el rabo, sí. Vale. Todo lo de la corteza, del limón, la vainilla...
Pelamos las peras y les dejamos el rabo, después.
Ponemos a hervir el cava con 75 gramos de azúcar, la canela y la corteza de limón. Muy sencillo.
¿Fácil?
Pero si yo no sé ni encender el fuego.
Bueno,
sí,
calla,
sí. Es verdad, no sé encender el fuego. Eso que hay ahora vitrocerámica, no sé cómo se enciende.
Cuando bueno, solo hay que pulsar un
cuando
botón.
Me quedo solo en Castilfío, el pueblo este de Soria, y no está Naoko, como frío. No sé cómo se enciende. ¿Cómo el botón? No tiene botones. Tienes que tocar con la yema del dedo por
come,
aquí y por allá.
Come latas de atún delante de la nevera de pie.
Sí, sí, en ese plan.
Según a mí como muchas veces de latas de atún, ¿eh?
A ver, seguimos.
Bueno, cocemos las peras a fuego lento en la mezcla de azúcar, canela y con la corteza de limón. Las cocemos a fuego lento con el recipiente tapado durante 20 minutos. Mm-hmm. Súper sencillo.
Tirado.
Pues si solo es cocer, madre mía, pues si llego a traer cupcakes o algo
sí,
así, extraño.
Se vuelve loco, a ver.
Bueno, pues mientras cuecen las peras, lo que vamos a hacer es preparar la nata. Entonces tenemos que montarla. Para uh-huh. montarla, lo que digo siempre, que esté fresquita de la nevera. Nos ponemos a montarla y cuando esté semi-montada, le agregamos el...
No montada del todo, ¿no? Semi-montada.
Semi-montada.
Sabe muy bien cremosa. En qué momento hay que detener el proceso de montaje.
Tenemos aquí a Mario Noya, exprésate, porque te veo que tú tampoco... No,
Mario Noya, que otro excelente cocinero.
Otro excelente cocinero. Que está también alucinado con el asunto. Seguimos. Seguimos.
Madre, y la receta de hoy que era sencilla.
Madre mía. ¿Qué más tenemos que hacer?
Ay, por Dios.
Me queda medio folio todavía. Venga, cumple con tu deber, termina de explicar.
Bueno, cuando la nata esté semi-montada le agregamos el azúcar restante, o sea, 25 gramos. Y las semillas de la vaina de vainilla.
Perdona que te interrumpa. A mí eso, en las recetas, eso de los gramos me desespera. ¿Cómo se sabe? ¿Cómo
Mario,
tienes una balanza?
Claro.
Una balanza de alta precisión, porque 25
balanza,
gramos
Mario,
es una cosa.
O sea, vamos a ver.
Sí, claro, bueno.
Las balanzas tampoco valen, es verdad.
Pero,
no,
bueno,
no,
sí
no.
Que no vamos al sistema americano con tazas, pero a mí me resulta más complicado.
Tazas, además las tazas tienen
las
diferentes medidas.
Una cucharada, ¿de qué tamaño la cuchara? O un pellizco, ¿qué es un pellizco de sal?
Nada, que no,
no
quieren. O sea, esto es que no
sí,
tienen
sí.
voluntad.
No.
Estas es formidable. Eso que, mira, yo he acuñado, a mí me encanta acuñar neologismos, ¿eh? Yo he acuñado un neologismo hace poco, en una columna la semana pasada, que empieza ya a circular, que está cosechando notable éxito. Bullipolleces. Yo creo que eso es una bullipollez, perdona, Carmen. Pero
es Carmen, no, María Jesús.
Ah, oh, María Jesús. Me aturullo con todo este aluvión de datos.
Han sido ya muchas entrevistas. Ya.
Estamos ya un poco pasados de rock, pero bueno, sigue. Vamos a colgar la receta en Facebook porque no os estaréis enterando de nada.
Y yo diciéndote...
Ya está, dice María que ya está colgada en Facebook, de hecho.
Yo diciéndote hace un par de semanas que había un montón de reposteras en la red emocionadas con el artículo sobre el gato, no sé qué.
Es verdad.
¿Tú te crees? Bueno, si te escuchan, bueno, la repostera van a decir...
Tiene que ver lo uno con lo otro, oye.
Porque, se les va a caer el mito,
Que te gusten los gatos y que seas un escritor que no escriba mal, no significa que sepas cocinar cosas complicadísimas, peras así, a la boloñesa.
¡Peras a la boloñesa! Mira. Bueno, peras a la boloñesa puede ser una receta así de Nouvelle Cuisine.
Sí, sí, todo.
Peras
todo
con carne picada, su cebollita.
Carbonara.
Carbonara.
Boloñesa deconstruida.
También. Bueno, sigue.
Sí.
Y yo preocupada porque la receta llevaba cava, así que importará que lleve cava o champán mousse.
El peor es el rosado, ¿eh? Te advierto.
¿El peor para qué?
El peor cava.
Esto es un despropósito. Yo esta tarde medio llorando ahí en la presentación del libro.
Mira,
tú me estás llorando.
Dalí, cuando visitabas a Dalí en su casa de Portlligat, cosa que yo hice una sola vez, servía siempre la visita, en este caso a mí, a Luis Racionero, que fui con él, servía un abominable champán perelada rosado, que se podían regalar allí porque es de la zona, ¿no? Era absolutamente un vomitivo aquello.
Mira, le hubieses planteado una receta de peras con el champán.
Imagínate a Gala, la mujer de Dalí, preparando unas peras al cava rosado de perelada.
Tú mira, ya que el champán es tan malo, con un poco de azúcar lo mismo lo endulzamos.
El champán, no el cava.
El cava.
Bueno, venga,
María
Jesús.
Ya no sé. Ay, vale. La nata. Contábamos la nata. María
Jesús, se te ha subido la cabeza al cava. Tanto hablar de cava ya no das pie con bola.
Madre mía. Ay. A ver, la nata. Montábamos la nata.
Medio montada, ¿eh?
Medio montada.
No, pero ya la habíamos terminado de montar.
Ah, bueno.
Ay, Dios mío.
Me estáis agotando y yo estoy cansada ya esta noche.
Oye, no teníamos que hablar de amor y de nuestro
no,
libro.
Sí, sí, pero
¿no
es que
no habéis avisado que íbamos a hablar de peras al cava?
Porque tiene que ver con el amor, porque damos una receta para que el fin de semana.
Bueno, yo estoy convencido, vamos, que si quiero seducir a una chica y le ofrezco esta receta, la pierdo.
Pero si le ofreces la grabación del programa, a lo mejor no, ¿eh?
María Jesús.
Oye, María Jesús, ¿da diabetes?
Hombre, pues si esta receta es lo... Vamos, me he traído... Esto es lo más light que he traído en todos los programas que llevamos.
Sí,
claro, como... Además, de verdad, como no hago más que traer cosas de chocolate, dulce de leche, y la gente se queja, pues digo, pues una con fruta.
Bueno, una vez que la nata está medio montada, ¿qué hacemos?
Bueno, la habíamos terminado de montar.
Sí, bueno, a ver.
Con el azúcar y las semillas de la vaina de vainilla. La terminamos de montar y la reservamos en el frigorífico. Entonces, la espera, ya han pasado los 20 minutos hace ya rato que tenían que hervir las peras, las dejamos enfriar en el líquido y les vamos dando la vuelta con frecuencia para que se vayan empapando bien. Y cuando estén frías, las retiramos. Volvemos a hervir el líquido de la cocción y sin tapar y dejamos que reduzca a la mitad.
Bueno, y ya lo tenemos, ya está.
Y ya está, y dejamos
que... Es la repera.
Esto es la repera. Bueno, por aquí dicen...
María Jesús, tú lo sabes hacer eso. Confiesa.
Bueno, esta es una cocinera extraordinaria.
Eso, no digo que otras cosas...
Pero
si esto
no es nada. Esto es facilísimo, papá, yo también lo sé hacer. Mira, dice por aquí, Juanpe, explica a tu padre lo que es montar la nata, que este hombre es capaz de montar un último tango cambiando la mantequilla por ese otro lácteo.
Interesante sugerencia.
María Jesús pide una canción y te despedimos, querida.
Ay, pues la he elegido Marta. ¿Al final Michael Jackson? Creo que sí.
Pues vamos allá, María Jesús. Muchísimas gracias. Buenas noches.
Invítame a esa espera.
I'm gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street, but not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them need? A sinner's disregard, a broken bottle top, and a one man's soul. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got nowhere to go. And the white now what you to know. Change. I've been a
Sentirte bien.
Y muy segura.
Y muy mujer.
Para mimar tu salud íntima.
Para estar cómoda y saludable en cada momento de tu vida.
Porque te mereces una marca única dedicada solo a ti. Intimina.
Ya era hora de que cuidaran así de nosotras.
Intimina. Al cuidado de las necesidades más íntimas de la mujer.
Repiten.
Oye, chica.
Pero ¿sabes por qué repiten? Te voy a decir por qué repiten.
¿Por qué repiten?
Porque yo esto lo sé por Peluche más que por Oscar. Porque las llama sus princesas.
¿Oy? ¿Las llamas princesas?
Voy a conservar mi trabajo, pero voy a perder alguna que otra amiga.
No son amigas, son princesas.
Son princesas.
No te retractes.
Ay, en fin.
Es sexo. De lunes a jueves, de 2 a 3 de la madrugada, en Es Radio.
Es dulce, tierno, suave y a todo me dice que sí. Es duro, fuerte, apasionado y me hace vibrar por dentro.
Lelo te regala un mundo de placer en la palma de tu mano. Encuéntralo en las mejores boutiques eróticas y en lelo.com.
Es mío.
Lelo. Lust Objectified.
Bueno, nos hemos recuperado del sofoco de las peras. De hecho, aquí Manu en Facebook dice: no me creo para nada que las peras solo tengan cava. Padre. Y de hecho, el detective dice: buenas noches, family, y feliz fin de semana. Después del jolgorio recetario, me voy a la playa a tomarme un tripi, a ver si veo a Noé. ¿Se apunta, señor Drago?
No, nos vamos juntos a tomar pera Williams. ¿Conoce usted la pera Williams?
El licor de pera,
claro,
Williams.
Eso sí que es cosa fina. La pera Williams es fantástica.
Sí. Bueno, tenemos una llamada, última llamada de esta noche. Soledad, buenas noches.
Buenas noches, Ollanta guapa.
¿Cómo estás, querida?
Pues mira, es un placer haber escuchado a este maravilloso poeta, el señor Sánchez Dragó.
Aquí está.
A que tiene la suerte de tener una hija encantadora, mi amiga, Ollanta, y también ahora pues poetisa. ¡Qué maravilla! Felicidades por el libro escrito por ambos, Pactos de Sangre. Lo compraré. ¿Dónde se vende?
Hombre, se supone que en todas las librerías.
En el Corte Inglés, desde luego. Ahí yo creo que...
Ahí lo compro.
Y en la Casa del Libro, y bueno, debería de estar bien distribuido.
Por todas partes. Sí, lo vocean incluso estos que limpian los parabrisas en los semáforos.
Sí. Bueno, el caso es que se venda, ¿no? Que es lo principal.
Eso.
Claro.
Eso es lo más importante. Yo te llamaba porque, como sabía que esta noche iba a estar tu padre ahí, sí, pues de mi segundo libro, pues me gustaría pues recitarle una poesía que se llama Inspiración de Poeta, si tú me lo permites.
Bueno, pues claro que sí.
Adelante.
Pues entonces va para usted y dice: noche de cielo alegre, noche fresca y estrellada, noche que con tus luceros iluminan tu mirada. ¿Qué silencio hay en la noche? ¿Qué buen aire se respira? Levanta los ojos al cielo y verás cómo te inspiras. Me acuerdo de aquel poeta que con su mujer hablaba y en cada conversación su voz a poesía sonaba. Una palabra bonita dicha con la mujer, a la mujer amada, es como si te alentaran y te gusta volver a escucharla. Por eso, mirando al cielo y viendo la noche estrellada, lo primero que yo pienso es que estoy enamorada. Va para usted.
Soledad, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Soledad, muchas gracias.
Y sigue escribiendo, siempre te lo digo.
Sí, por descontado, el tercero ya está a punto de salir.
No solo escribiendo, sino llamando para recitar sus poemas.
No, llamando por descontado. Oye, hablar con usted ha sido un placer, porque, vamos, ya me habían, lo conocía ya por haber, tengo amigas que me habían hablado mucho y que me habían comentado pues mucho sus libros. Y bueno, al decirme que esta noche estaban en el programa, digo, pues no me lo pierdo.
Pues has hecho bien, Soledad, muchísimas gracias.
Aquí nos tiene, Soledad, aquí nos tiene.
Por llamar, un beso grande, buenas noches.
Venga, muchísimas gracias a los dos, ¿eh?
Bueno, pues ya nos quedan muy poquitos minutos de programa. Me hace mucha gracia porque mi padre viene siempre aquí y dice, bueno, yo vengo media horita y me voy. Luego te acabas que quede quedando hasta las 2 de la madrugada. Ya estás, ya hemos enfilado
Quedan poquitos minutos de programa y yo creo que me quedan poquitos minutos de vida porque estoy en danza desde las 9 de la mañana, de entrevista en entrevista, de presentación en presentación. Son las 2 de la madrugada casi. Tengo 76 años y para colmo, mañana por la mañana me toca la revisión del corazón. O sea que voy a llegar allí hecho unos zorros.
Pero yo creo que
me van a internar mañana, según llego me internan.
No, no te van a internar, porque mira, con todo este amor que estamos manejando hoy, ¿no? Tanto en el programa como en la presentación del libro, que ha sido muy emocionante.
O sea, es que ha sido muy tan emocionante que yo, lo he contado, por primera vez en mi vida me he tenido que tomar antes un beta bloqueante para no echarme a llorar, y a pesar de eso me he echado a llorar.
Te has
caramba.
Echado a llorar, sí.
Poco, poco.
No, sí, poco. Yo pensé que iba a ser más dramático. Sí. Pero bueno, estaba todo el mundo muy emocionado y yo creo que a ver si gusta este libro, Pacto de Sangre.
Y no has dicho lo bien que se ha portado Aquela.
Sí, pues cuéntalo
porque
tú.
Aquela ha ido a la primera, ya con casi menos de 6 meses, ha ido a la primera presentación de un libro, Intensa Vida Cultural.
No podía ser de otra manera.
Ha estado calladito todo el tiempo, excepto una especie de gorjeo, de gorgorito maravilloso que ha lanzado en el momento más oportuno, que se ha echado a reír todo el mundo, ¿eh?
Así somos tus hijos y tus nietos y todo. Yo me acuerdo que con 12 años asistí a un curso entero sobre Prisciliano.
Bueno,
no os digo más.
Si vino Ayanta con 12 años a un curso sobre Prisciliano,
hereje
gallego del siglo IV, un curso en Pontevedra, conferencias, 2 conferencias por la mañana, 2 conferencias por la tarde, clausura por Camilo José Cela, se chupó todas las conferencias y le dieron el diploma.
Me dieron el diploma, sí, y todavía ahora tengo una cantidad de información sobre Prisciliano en la cabeza que no os podéis imaginar. Es increíble, ¿no? ¿Qué cosas acaba sabiendo uno, no? Prisciliano, pues...
¿De verdad te acuerdas de cosas de Prisciliano?
Me acuerdo. Y me acuerdo de Cela, ¿eh? Cela, inolvidable. Me acuerdo de Cela tirándole a la cabeza, literalmente, en el hotel donde estábamos, a una pobre periodista que debía estar ahí en prácticas, ¿cómo se llama? Una grabadora de las de entonces, que eran así gordotas y tal.
Pues no lo digas aquí porque Luis Herrero me atiza el próximo lunes con una grabadora, me lanza la grabadora. Empezó con la botella, lanzándome
la botella. A mí me daba miedo, yo cada vez que aparecía Cela me entraban ganas de esconderme debajo de una mesa. Era un poco vehemente.
Sí, además era grandullón.
Sí, con esa voz miedo, así. Sí. Las periodistas estaban muy asustadas con el escritor. Bueno,
yo me acuerdo que según iba aquel día, íbamos desde el hotel, el parador, me parece que era, hacia camino del local donde se daban las conferencias, iba yo con Cela por la calle y se nos acercó un joven periodista, era varón, no era mujer, y le preguntó, le colocó el micrófono delante y le preguntó: don Camilo, ¿qué es la literatura? Y Cela le contestó: hombre, eso es como si me pregunta usted qué es el océano. Lo dejó chafado por completo.
Bueno, un poco.
Se lo merecía.
Es que es una pregunta un poco idiota, ¿no? con perdón.
Oye, ¿y tú que te has convertido en escritora? ¿Qué es la literatura?
Padre, se nos acaba el tiempo.
Te lo he puesto en bandeja.
Pacto de sangre.
No, señor, contesta. Yo te digo, ¿qué? Ayanta, ¿qué es la literatura?
La literatura eres tú.
Exacto, claro, muy bien, por fin.
Bueno, he llegado. Señores, esto se acaba.
Pacto de sangre.
Pacto de sangre.
Vidas cruzadas. Temas de hoy. Ayanta y Dragó. Una carta cuento escrita al joven Aquela. Y una carta que es carga de profundidad escrita por Ayanta a su padre, que soy yo. Buenas noches.
Gracias, papá, por habernos acompañado. Gracias a todos vosotros también por haber venido a la presentación del libro y por haber estado aquí. Hasta ahorita mismo, a partir de las 2, es Sexo de Cine con Servidora y Andrés Arconada. Y nos despedimos con una canción, Sexual Healing, de Marvin Gaye. Sí, ahora
me quedo.
¿Te quedas?
No, me quedo. Entonces ya sí que me muero seguro.
Ha estado realizando el programa Marta Pérez y, bueno, en producción María, guapa. Que nada, que un beso a todos. No os leo el colorín colorado esta noche porque estoy ya agotada.
Marta, guapas las dos.
Muy guapas.
Y María Jesús también, pese a las peras.
Pese a las peras, con un champán o cava, lo que sea. Y a Mario Noya, que está ahí escuchándonos también.
Muy
buenas
guapa,
noches.
También Mario, muy guapa.
Muy guapa. Guapa, guapa y guapa, como dicen a la Virgen en Sevilla. Hasta mañana, queridos.
I think I'm captured.